En el Club de la Pluma, desde la lejana China, el comentario de Miguel Ángel Hidalgo.
¿Qué tal, amigas y amigos del Club de la Pluma? Les doy un cordial saludo. Después de pues algunas semanas de ausencia, regreso aquí con ustedes, como siempre, al pie del cañón, analizando la información de manera crítica. Y bueno, en esta ocasión, me gustaría compartir con ustedes algunas ideas o reflexiones en torno a la posición geopolítica, económica de que tiene América Latina, definida pues por nuestra ya trágica condición geográfica de estar en el mismo continente que los Estados Unidos, pero también por la coyuntura histórica y económica de estar en la época, en el tiempo del auge o la emergencia internacional de China. Bueno, había comentado con ustedes en anteriores programas sobre la visita de Li Keqiang, el premier chino, a Perú, a Ecuador, con motivo de una gira de Estado que realizó, en donde se firmaron varios acuerdos, entre ellos pues firmando uno sobre el ferrocarril transamericano, ¿no?, que va a conectar la costa del Océano Pacífico de Perú con la costa del Océano Atlántico de Brasil. Bueno, en este contexto también se da un auge, un incremento en el comercio, en el flujo de servicios y de productos entre las naciones de América Latina con China. Esto viene dándose pues al menos desde 10 años a la fecha, ¿sí? Hay un incremento, una curva de 45 grados en todas las balanzas comerciales de los países latinoamericanos con China, todas lógicamente a favor de China. Bueno, también en este contexto se da pues el, ya diría yo, el acercamiento de Cuba, del gobierno de Raúl Castro, con Estados Unidos. Bueno, hace 2 semanas aproximadamente salió en uno de los periódicos de China, que son pues propiedad del Partido Comunista Chino, y ellos pues dan a conocer prácticamente la visión, la línea del Partido Comunista Chino, pues estaban comentando que el gobierno de Raúl Castro se había negado a dar espacio a una flotilla del Ejército Popular de Liberación de China para que estuviera estacionada permanentemente en Cuba. ¿Sí? Raúl Castro se habría negado a esto. ¿Por qué? Bueno, pues porque ahora se ha acercado más a los Estados Unidos. Por condiciones históricas, geopolíticas también, vaya, ni Fidel Castro ni nadie va a poder cambiar el hecho geográfico de que Cuba y Estados Unidos están prácticamente al lado uno del otro. Bueno, pues por X, Y o Z, por todos estos factores, Raúl Castro, bueno, pues se ha acercado a Estados Unidos y le negó al Ejército Popular de Liberación Chino un espacio para estacionarse ahí permanentemente. Algo que otros países pues no han hecho, por ejemplo Venezuela, que ha dado espacio al ejército de Rusia y al ejército chino para que hagan maniobras militares ahí. Pero bueno, en el caso de Cuba, pues no es así. Y esto nos hace recordar, lógicamente, aquel episodio histórico de la crisis de los misiles, en donde, bueno, pues Fidel Castro tomó el camino opuesto al que está tomando su hermano ahora, al permitir a la Unión Soviética en ese momento, pues, acomodarse, posicionarse ahí, prácticamente a las puertas de Estados Unidos. Bueno, pues en el caso de Cuba actualmente y de China, pues no se dio así. Ahora, esta, pues vamos a decirle, tragicomedia, para tomar prestado el título de varios de los libros del escritor José Agustín, en donde escribía el sistema político mexicano, bueno, la tragicomedia geopolítica no solamente se limita al gobierno de Raúl Castro y Cuba, también al gobierno vietnamita. El gobierno de Vietnam ha tenido muchos acercamientos con Estados Unidos desde hace varios años ya, desde la administración de George W. Bush, hijo. Porque, bueno, en el contexto también de la crisis limítrofe territorial que tiene China con Vietnam, con Filipinas, Malasia, Brunei, todos estos países del sudeste asiático, por el control de unas islas. Pues Vietnam ha buscado pues apoyo de Estados Unidos para, digamos, proteger sus propios intereses, el gobierno de Vietnam, respecto al expansionismo del Partido Comunista Chino. Ahora, el Partido Comunista Chino en este particular ejemplo está utilizando métodos pues muy peculiares, sui generis. No está haciendo una ocupación militar burda y grosera, así como los japoneses en su momento, hace algunos años, con unas islas que estaban ahí cerca de Taiwán, o históricamente, ¿no?, también como, pues, enviar simplemente un contingente militar y, pues, apropiarse, posicionarse. Lo que está haciendo el Partido Comunista Chino en estas islas del sudeste asiático es construir más islas artificiales a su alrededor para crear, digamos, prácticamente crear límites que les permitan avanzar y empujar su frontera. Entonces construyen una isla artificial al lado de la isla que ya está y dicen, bueno, esta isla artificial es de nosotros. Eso sí, indudablemente, ni Vietnam ni Malasia, nadie va a poder venir y decir, no, esta isla no es de China, es de nosotros, porque nosotros la construimos. Bueno, pues la que está enfrente, pues si esta es de nosotros, la que está enfrente está en nuestra inmediatividad, digamos, en nuestra proximidad limítrofe, entonces también es nuestra, ¿sí? Si me doy a entender, se la apropian de una manera artificial. Bueno, sí, anteriormente dije que nadie, ni siquiera Fidel Castro, va a poder cambiar el hecho geográfico de que Cuba y Estados Unidos están al lado uno del otro. Pues posiblemente China sí lo puede hacer. Si construye una isla ahí en medio de Miami y de Cuba, pues va a decir, aquí es territorio chino, y pues prácticamente reclamamos Cuba, reclamamos Estados Unidos, reclamamos todo. Bueno, pues esta es una de las estrategias territoriales que está utilizando China, basándose también en su extremadamente alto poder financiero. ¿Quién va a poder ahorita construir una isla? ¿Quién va a tener ahorita el presupuesto para eso? Hay islas que están a punto de desaparecer precisamente por problemas financieros, ¿no? Ejemplos, Islandia, Chipre, pero bueno, al mismo Australia, ¿no? En su momento podría llegar a esa situación. Pero bueno, China lo está haciendo. Entonces, bueno, es una situación, como lo pueden ver, que no solamente sucede en América Latina, también el sudeste asiático está en esta coyuntura, en este dilema de la expansión de China. La exageración que se ha hecho también alrededor de esto, porque lógicamente las potencias de la OTAN, especialmente, bueno, Estados Unidos, Japón también, que no está en OTAN, pero bueno, es también parte del grupo hegemónico, pues no se reservan ningún segundo para decir a los cuatro vientos la amenaza que significa China, la expansión de China, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto es lo que sucede también en América Latina, en donde estamos caminando entre gigantes, caminando entre colosos. Esperemos a ver lo que sucede. Yo había comentado también que India, también una potencia impresionante en nuestro tiempo, India ha llegado ha habido varias empresas indias que han llegado a Perú, a Bolivia, sobre todo en el sector de la minería. En México hay varias empresas de telecomunicación. Entonces, bueno, India también, sin duda alguna, para tenerlo ahí en la brújula. Bueno, ha sido todo por hoy. Les envío un saludo a todas y a todos ustedes. Nos escuchamos en el siguiente programa y que tengan un buen fin de semana y una buena semana.